y desde el respeto y desde la educación, señas de identidad de esta casa, vamos a intentar ver, darles visiones diferentes de una única realidad. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Acepta usted el reto?
Claro que sí, hombre, por supuesto.
Pues la verdad es que me encanta discutir contigo, no lo puedo negar. Fernando, ¿qué haces en Madrid? Vamos a ver, ¿qué haces en Madrid? ¿Buscando papas?
Bueno, papas en Madrid pocas. Aquí estamos de reuniones, trabajo, pues ya sabes, ¿no? Que de vez en cuando hay que darse un salto por la capital para poner, como tú dices, las cosas en su sitio.
Y para valorar la maravilla que tenemos aquí en Canarias, porque cuando uno va para afuera y ve lo que hay, dice, qué bien estoy yo en mi tierra.
Desde luego, mira, estoy ahora mismo en Ventas, aquí hay un cruce enorme, y no sé si tú lo conoces, con un arco sobre la M30. Esto es una auténtica locura. De verdad te lo digo, o sea, es que son coches por todos lados, gente por todos lados. He salido del metro, el metro iba, como dicen los jóvenes, petado. Y de verdad, que valorar la tranquilidad, la paz, la calidad de vida con la que vivimos en las islas, solo se puede hacer cuando lo comparas con una ciudad del caos de Madrid. Madrid es caótica. Para lo bueno y para lo malo, Madrid es caótica.
Oye, ¿qué te parece lo más destacable, aparte de la inmigración que nos está inundando las costas y que yo creo que ni unos ni otros están haciendo la tarea adecuadamente, que no hay apoyo por parte del Estado, pero tampoco hay compromiso por parte de la comunidad autónoma, y que es un tema que a veces nos preocupa, a veces no, nos lleva acompañando desde hace infinidad de años? Yo siempre digo lo mismo, desde que Ana Oramar, alcaldesa de La Laguna, había un problema de inmigración ilegal y llegaban pateras a las costas canarias. ¿De aquella época a esta se ha avanzado algo?
Mira, yo, si me lo permites, lo que creo, o el temor que tengo, por ser más correcto, es que el gobierno de Canarias vaya a usar la inmigración como arma política. Vaya a usar la inmigración como elemento arrojadizo contra el gobierno del Estado. Y las últimas declaraciones de algunos miembros del gobierno de Canarias me hacen intuir que la cosa va por ahí. Van a aprovechar una vez más para usar el discurso victimista de Madrid no nos trata bien, Madrid no nos quiere. Ese discurso que a Coalición Canaria le ha funcionado muy bien, las cosas como son, pero que creo que en un asunto tan delicado como es la inmigración, debemos de ser muchísimo más cuidadosos y debemos de trabajar todos, poniendo de su parte el gobierno del Estado, por supuesto, claro que sí, pero también poniendo de su parte el gobierno de Canarias y no aprovechando la inmigración para cargar contra el gobierno del Estado, que como sabemos es de un color político diferente, porque si a lo mejor en el gobierno de España existiera un ejecutivo formado por el Partido Popular y otros apoyos, como son de la misma cuerda que el gobierno de Canarias, igual las cosas serían de otra manera. Pero creo que se está empezando a hacer ruido precisamente para cargar contra el gobierno de España, y eso desde luego no se puede hacer. Que lo hagan con las carreteras, que lo hagan con las infraestructuras, que lo hagan con otro tipo de cosas, pues mira, les ha funcionado y oye, puede criticar, pero vale. Pero con la inmigración no. No olvidemos que son personas, no olvidemos que son gente que arriesga su vida, que lo deja todo por subirse en una embarcación de mala muerte para adentrar en el Atlántico y poner en riesgo su vida. Y eso, creo que con eso no se, con eso hay que estar a una, Diego, y hay que buscar soluciones.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y además es muy peligroso empezar a demonizar, como se hizo durante una época, y estamos siempre en riesgo de hacerlo, demonizar a la víctima, ¿no? Demonizar al inmigrante que, como tú bien dices, se juega la vida subiéndose a una embarcación y viniendo a buscarse la vida, ¿no? No podemos demonizar a la víctima, y a veces lo hacemos como sociedad, ¿eh? Y yo me incluyo entre ellos. Es decir, no somos capaces de aceptar la realidad de la situación. Bueno, ya te digo yo que las carreteras también las han usado, pero tampoco hemos mejorado nada. Y a mí me sigue dando muchísima vergüenza como ciudadano de este mundo que el problema de la inmigración lo tapemos con un dedo, dando patadas a seguir y no enfrentándonos a la raíz del problema real, que es la desigualdad, que en el mundo existe, pero también existe desigualdad en España, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, mira, Madrid es una ciudad y Madrid es una comunidad autónoma, incluso diría ya ampliando el radio de cobertura. creo que donde las desigualdades todavía se acentúan más. En Madrid hay zonas donde se ve de verdad lujo, donde se ve que hay dinero, donde se ve que hay poder adquisitivo, y luego dos calles más allá hay chabolas, hay gente en infravivienda, hay gente durmiendo en la calle. En una ciudad como Madrid, en estas cosas que yo como periodista me fijo, me permito descubrir, me doy cuenta de que efectivamente la desigualdad ha crecido muchísimo. Pero cuidado, cuidado, porque no es igual en todos lados. Y creo que hace falta, y aquí ya voy a meter la puntilla, tú sabes que si no, no sería yo, hace falta gobiernos valientes que apuesten por reducir esa desigualdad mediante una cobertura social muy importante. Y, querido Diego, estaremos más o menos de acuerdo, pero está claro que no podemos, esto no puede ser el salvaje de esto. Y muchos han querido convertir las ciudades, las comunidades autónomas en el salvaje oeste, en el sálvese quien pueda, en el liberalismo o el capitalismo más despiadado, sin tener en cuenta que las personas necesitan en algunos momentos de su vida, no siempre, no eternamente, pero en algunos momentos de su vida necesitan un sostén para salir adelante. Y eso y ese gobierno autonómico en este país que se lo han cargado. Mira, sin ir más lejos, el gobierno de la Junta de Extremadura, lo primero que ha hecho nada más llegar al poder es cargarse la gratuidad universal de los comedores escolares en la comunidad autónoma. Eso, para las familias extremeñas, que Extremadura no es precisamente una comunidad autónoma boyante, eso para las familias extremeñas es una losa que le ha caído encima enorme. Las familias extremeñas, cuando llevaban a sus hijos a los colegios, sabían perfectamente que sus hijos iban a tener un desayuno y un almuerzo de calidad, con los estándares alimenticios pues normales, y eso le suponía a las familias extremeñas un alivio enorme. Pues lo primero que ha hecho el gobierno de la Junta de Extremadura, formado por el Partido Popular y Vox, nada más llegar al gobierno, es cargarse la gratuidad universal de los comedores escolares, y a partir de ahora, aquel que quiera que su hijo pueda comer en el comedor escolar, tiene que pasar por caja. Y eso me parece muy grave. Y ahí es donde voy, a que no todos son iguales y a que hace falta la cobertura de las administraciones públicas en muchos casos.
Pero don Fernando, en Canarias tenemos que pagar el comedor escolar de los niños.
Claro.
Bueno, y aquí no nos gobierna, aquí no nos gobierna Vox, gracias a Dios. Es decir, ha habido un gobierno muy progresista en la última legislatura que no ha sido capaz de poner eso que acabas de decir, ni siquiera los libros de texto. Es decir,
pues eso es una medida que es muy necesaria.
Y tanto,
esa medida se tendría que haber implementado y se tiene que implementar. Como tú dices, no solo con los comedores escolares, también por ejemplo con los libros de texto, con el material escolar. No hablemos solo de los libros, porque luego hay que si bolígrafos, que si cumple la plastilina, que si los folios, que si los cuadernos.
500 pavos por niño, 500 euros por niño.
¿Cuánto supone eso?
Un dineral para gente.
¿Cuánto supone eso para una administración pública?
Es que ese es el tema, y además que se gastan dinero por niño en tonterías que no son tan importantes como el material escolar y los libros de texto, y tan importante como garantizar la nutrición de los chavales de muchas familias que no tienen capacidad para darle esa y mucho menos con la que está cayendo en los supermercados, que ya no sabe uno qué comprar.
Claro, pero luego tenemos al presidente Clavijo, que se llena la boca diciendo no vamos a escuchar lecciones de quienes llevan a sus hijos a los colegios privados, en defensa, en una perorata en defensa de la educación pública. Oye, que muy bien, pero que ha hecho el fue presidente del gobierno hace 4 años y hace 8, que hacía Fernando Clavijo en aquel entonces, cómo defendía Fernando Clavijo la educación pública, por qué no puso en marcha estas medidas que tú y yo estamos comentando. Pregunto.
No, y, además, ¿y por qué
se dice con un cinismo no vamos a atender lecciones de quien lleva a sus hijos a la educación privada. Pero si el presidente de tu partido de coalición canaria lleva a sus hijos a la educación privada, lleva a sus hijos a un colegio privado.
Y a universidades privadas.
La que fue diputada en el Congreso de los Diputados hasta la anterior legislatura, llevaba a sus hijos a un colegio privado en La Laguna. O sea, ¿qué me está usted contando?
Consejos vendo que para mí no tengo.
Las frases grandilocuentes, el populismo, creo que sobran para cuando uno ya es presidente del gobierno de Canarias.
Mira, hoy salía Manuela de Armas, antigua consejera de educación del gobierno de Ángel Víctor Torres. Puedo estar más o menos de acuerdo. Hoy me van a llamar rojo, pero a mí me encanta que un día me llamen rojo, otro día me llamen Vox, otro día me llamen fascista, otro día... A mí me encanta. Eso quiere decir que estoy por ahí navegando en el centro. Echándole la culpa del fracaso del inicio del curso de 0 a 3 años. Pero yo le iba a preguntar a mi amigo Fernando, porque hoy estoy bastante rojo, no sé por qué. Igual porque el micro está rojo y las teclas del ordenador. Me hubiese llenado de ilusión, y creo que a ti también, que el nuevo equipo de gobierno de la comunidad autónoma hubiera puesto como prioritario, en vez de colocar a todos los colegas, amigos y amigos de amigos, como en las redes sociales, en puestos remunerados de una manera importante, mínimo 50.000 euros anuales, hasta decir basta, que llevan desde mayo buscando gente para cubrir los puestos e inventándose puestos para cubrir a la gente. Si hubiesen reducido eso en un 30% de lo que tenía el anterior mandato, hubiesen, y el número estoy pendiente de confirmar, pero no se lo garantizo, pero casi, hubiesen cubierto todas las plazas de educación pública, segregando lógicamente la educación privada, el que lleva a su niño a una escuela privada, que sepa lo que hace y lo que tiene que pagar. Pagar absolutamente todo el material escolar y todos los libros de texto de todos los alumnos canarios que se hayan matriculado en un centro público de educación primaria y secundaria obligatoria, y hubiese podido plantearse, hasta ahí no llego, el comedor gratuito.
Claro, claro, pero es que además...
Y no, la sociedad canaria no se levanta en mano y dice, ya está bien, pandilla de políticos de 3 al 4.
Sí, pero es que además no solo no han reducido el número de...
Lo han aumentado.
Altos cargos, que lo han aumentado.
Lo han aumentado.
Es que lo han aumentado. Y es que leemos cosas que a mí, sinceramente, me ponen los pelos de punta. Cosas como que para dirigir un hospital público, ni más ni menos que la dirección de un hospital público, con la responsabilidad que eso supone, han puesto a un estibador. Que según las últimas informaciones, lo han puesto en este cargo porque es amigo personal del presidente del gobierno. Oye, pues no. De director de un hospital público en nuestra tierra tiene que haber médicos, enfermeras, cirujanos, lo que quieras. Pero, desde luego, no un estibador. ¿Qué es un estibador de
medicina?
De medicina.
A mí también me alarma mucho. No sé si es amigo de Paulino, o porque era concejal del Sauzal, 16 años lleva, pues puede ser que fuera amigo de Paulino, o amigo de Clavijo, o amigo de la Rita la Cantadora. Me da igual que de quién sea amigo. Lo que me preocupa es que le han dado 6.000 personas trabajando en ese hospital y 400 millones de euros de nuestro presupuesto, de nuestros impuestos, para que ese señor lo gestione, ¿no? 6.000 empleos y 400 millones. No sé si está capacitado realmente, pero bueno.
Terrible.
Siguen nombrando, ¿eh? Ayer nombraron, parece que estos perfiles sí son más técnicos, cargos en dependencia y servicios jurídicos, a dos personas, parece que los perfiles sí son técnicos, para un poco lavar la imagen del escándalo que se ha producido con el nombramiento de este director del UC, que estabas comentando, Fernando. Pero siguen nombrando, tal semana tras semana sigue apareciendo en el boletín oficial de Canarias más nombramientos. No sé cuándo van a parar.
Es increíble. Y luego lees noticias como que un colegio en esta comunidad autónoma, el CEO Vallehermoso, se ha puesto en huelga, un colegio en huelga. Padres, alumnos y profesores que se ponen de acuerdo para ponerse en huelga por la unión de dos clases de segundo de la ESO para de alguna manera masificar, y que eso, evidentemente, porque todos sabemos que eso es así, cuando se masifica la educación pierde calidad porque no hay una atención tan personalizada, y lo que han hecho es para seguir reduciendo, para seguir recortando, han unido dos clases. Bueno, pues padres, alumnos y profesores de este centro se han puesto en huelga. Y eso no ocurre fuera de nuestras fronteras, ocurre en Canarias, ocurre en nuestra isla. Y eso, eso hay que ponerlo de alguna manera sobre la mesa. O sea, los recortes en los servicios públicos se siguen produciendo. Se siguen produciendo. Y esta gente no lleva ni medio año. Y como tú dices, lo que han hecho es aumentar el gasto en altos cargos de una manera exponencial, muchísimo, y por otra parte ya empiezan a verse, ya empiezan a enseñar la patita en cuestiones de recursos. Pues vamos a estar muy vigilantes, ¿eh? Y aquí lo vamos a denunciar, yo no sé tú, Diego. Pero
siempre.
Como yo sé que
este tipo de es que este tipo de cosas, Fernando, no es, este tipo de cosas no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Y desde luego el progreso da igual quién gobierne. El progreso lo tenemos claro. El progreso es que haya niños de 0 a 3 años escolarizados. El progreso es que la educación secundaria y primaria obligatoria sea gratuita de verdad y no sea una cuesta de septiembre tan imposible de superar como la que están superando los canarios y algunos españoles, pero aquí en Canarias más, porque se suma la vuelta al colegio con los uniformes, los tenis, los libros, los cuadernos. Las guaguas a veces, que a veces son gratuitas pero a veces no, y a eso hay que sumarle que los potajes hay que ponerle otra cosa que no sean papas, a los aguacates ya no es artículo de lujo, sino es artículo de extra lujo, y que además toda la cesta de la compra en Canarias es más cara que en el resto del territorio nacional, a pesar de que aquí tenemos un REF que teóricamente está diseñado y pensado, no para que los amigos de los actuales gobernantes se estén inflando a ganar pasta con comisiones, sino para que el canario de a pie, el ciudadano, tenga las mismas oportunidades de sobrevivir que un tipo que viva en Cuenca. A ver cuándo nos enteramos. Y eso no es de izquierda ni de derecha, eso es de sentido común y de razón. Y de justicia.
Está claro, querido Diego. Y es como tú dices, con las cosas del comer, que es con lo que no se juega.
Que es con lo que están jugando. Donde ya no puedes recortar, tú puedes recortar viaje, tú puedes recortar restaurante, tú puedes recortar aire acondicionado, tú puedes recortar hasta el consumo de electricidad para pasar un poco de frío, un poco de calor. Pero en la cesta de la compra, en la comida básica, en los alimentos más necesarios. Porque además que no ha subido ni el whisky ni el tabaco. Ha subido la papa, el plátano, el arroz, el atún, la leche, el pan. Es decir, ¿qué quiere que hagamos ahora ya? ¿Vivimos del aire?